buenos días todavía.
Pues estamos aquí el día de hoy para sesionar sobre los caprichos de Morena, pero no para lo más urgente, que es apoyar a los 15 millones de desempleados o los 16 millones de mexicanos que ya en estos momentos han pasado a ser pobres en extremo. Votamos en contra de esta sesión extraordinaria porque Morena una vez más no quiso que se discutiera el ingreso básico universal para apoyar a las familias en estos momentos tan críticos. Es una cuestión de empatía, de sensibilidad y, por supuesto, de solidaridad. Organizaciones como la ONU, la CEPAL, economistas especialistas lo recomiendan como una herramienta para enfrentar la crisis. Son más de 47 países alrededor del mundo quienes ya están dando apoyos directos a las familias, pero no solo a los desempleados, también a los empleadores, a las dueñas y dueños de los micronegocios, las tienditas de la esquina, la estética, el taller mecánico, la papelería. Apoyarlos a ellos es proteger los empleos. No tenemos aún una vacuna contra el COVID, pero sí podemos tener una vacuna contra la pobreza, que sería el ingreso básico universal y apoyar a los microempresarios. Quedo a sus órdenes para cualquier pregunta, cualquier duda.
Gracias, senadores. Parece ser que no se va a tocar ni con el pétalo de una sentencia a Emilio Lozoya. ¿Nos puede dar alguna consideración al respecto?
Por supuesto. Da muchísima frustración que un delincuentazo que inclusive nosotros como grupo parlamentario en septiembre del 2018 hicimos un punto de acuerdo para que se investigara a este personaje, vayan por él en un avión privado, lo traigan y lo metan diciendo que viene en malas condiciones físicas, lo cual no es cierto. Y es muy complicado que en este país la justicia es selectiva. Y cómo es más grave en este país ser empresario, te pueden perseguir más que ser un delincuente, como es el caso de Emilio Lozoya. Adelante, Xochitl.
A ver, a mí me parece lamentable que hoy vamos a discutir la prisión preventiva oficiosa. Y este señor, el Ministerio Público, no pide la prisión preventiva oficiosa cuando él se peló del país. Se chingó 4 millones de dólares para comprarse una casota en Lomas de Besares. Quien la conoce, yo fui delegada de Miguel Hidalgo, no sabe en qué casa. La más lujosa de Lomas de Besares. Esas casas fifís que tanto le molestan al presidente, pues es una de esas. Y no contento, toma dinero de Odebrecht y se compra otra casota en Ixtapas y Guatanejo. Y hoy vamos a pedir prisión preventiva oficiosa para la trabajadora del hogar que la acusen de robo a casa habitación y va a ir a la cárcel. Y para el personaje que se robó un celular en la calle y va a ir a la cárcel. Pero Emilio Lozoya se va a ir a pitorrear de los mexicanos a sus casotas. Me parece injusto, inaceptable que este gobierno hable del combate a la corrupción cuando ni siquiera la fiscalía pidió prisión para este hombre que ya se peló del país. Entonces, que empiece el show. Porque el show se va a poner bueno, el señor va a decir cosas, pero finalmente se va a ir a disfrutar. Bueno, el circo, sí. Creo que eso sí es una cosa totalmente contradictoria a lo que el presidente López Obrador le ofreció a los mexicanos, que era acabar con la impunidad. Y parece que lo que hoy quiere hacer con la prisión preventiva oficiosa es tener instrumentos para acabar con sus adversarios políticos, no con los delincuentes como Lozoya.
El tema de Emilio L. es muy preocupante porque no garantiza el debido proceso, no está pegado al debido proceso y esto puede acabar en más impunidad. Lleva 11 días en México. En vez de apegarse a la ley, a las disposiciones constitucionales de la plena transparencia y publicidad del proceso, todo se hace en lo oscurito, tras bambalinas. Y yo me preocupa mucho que esto sea más un propósito electoral de golpeteo mediático que de hacer justicia y desmantelar una red de corrupción y llegar hasta las últimas consecuencias, que sería la demanda de toda la ciudadanía. El caso está plagado de irregularidades, de inconsistencias, de discrecionalidad, de uso discrecional de facultades, y no se está garantizando no solo el debido proceso, sino el apego a la ley y el ir hasta las últimas consecuencias, caiga quien caiga. El presidente de la República, haciendo anuncios anticipados de lo que va a decir, el senador Monreal diciendo que ha habido en otras reformas también casos similares. A mí me preocupa mucho que no se presenten de manera adecuada las denuncias y se investigue con transparencia, con la confianza que debemos de tener todos los mexicanos en el aparato de justicia, y que esté esto siendo utilizado y manipulado para sacarle un jugo electoral y un golpeteo mediático, como pareciera ser el caso. Espero equivocarme, espero en que caigan muchos culpables y que entren a la cárcel y que regresen lo robado, y que no se hagan concesiones graciosas, que no se den tratamientos de excepción y que no se perdone a nadie en este caso, como que ya se habla de que no va a haber necesidad de restituir el daño patrimonial. Esta es no una exigencia de uno, sino de todos los mexicanos, este tema de mayor justicia y de combatir la corrupción. La gente está cansada de la impunidad, de la corrupción, pero también del manejo político electoral y litigar en los medios lo que debe ser litigado en los tribunales.
¿Se está desdibujando el perfil del fiscal Alejandro Goetz?
Pues habrá que verlo con el tiempo. Habrá que verlo. Lo que sí creo que tenemos en este momento una justicia selectiva, y creo que las filtraciones que ha hecho por parte de Morena no ayudan a tener confianza en lo que se está haciendo en este procedimiento.
Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Preguntarles, hablando del tema de prisión preventiva oficiosa, ¿cómo va a votar la bancada el tema de prisión preventiva oficiosa? Hay organismos de la sociedad civil, incluso la ONU, CNDH, que está en contra de estas modificaciones. ¿Cómo van a votar ustedes como grupo parlamentario?
Adelante, mi compañera.
Hola, muy buenos días. Pues bueno, justamente hay que hacer la mención, y justamente venimos de la reunión previa donde tuvimos esta discusión como grupo. Desde que se aprobó este Congreso de la Unión esta reforma que amplió de manera sustantiva el catálogo de delitos, hubo compañeras y compañeros, hay que decirlo, que advirtieron del peligro que para una auténtica justicia implicaba el asunto, ¿no? Y sí me gustaría mencionar, como fue el caso del senador Cepeda, la senadora Kenia López, la senadora Xochitl Gálvez, la senadora Josefina Vázquez Mota y el senador Gustavo Madero, quienes votaron en contra desde el principio de esta reforma constitucional, y ellos nos advirtieron del riesgo. Sin embargo, muchos otros de nosotros, la mayoría realmente, decidimos dar un voto a favor, porque consideramos que esta podría ser una herramienta para el sistema judicial justamente de nuestro país, porque muchos tenemos realidades muy precisas en cada uno de nuestros estados. Tengo que dar el ejemplo de mi estado, Veracruz, en el cual se agregaron delitos como feminicidio, como desaparición forzada, robo a casa habitación, y que son delitos que nuestras entidades van en aumento cada año. Entonces, consideramos dar este voto de confianza, por así decirlo. Sin embargo, desde que eso ocurrió, hace ya 12, dos periodos, no hemos visto absolutamente ningún cambio. Nos encontrábamos también en un momento decisivo de cambio de la Procuraduría General de la República a la Fiscalía, a la nueva Fiscalía General de la República, que pretendió ser un ente autónomo. Sin embargo, en la práctica esto no ha ocurrido. Y hoy vemos cómo en estas leyes secundarias se están extralimitando en sus funciones, no únicamente se están limitando a delimitar en cada una de estas leyes, cada uno de estos delitos, agregarlos, sino que incluso están tipificando algunos nuevos delitos, incluso en materia electoral, lo cual nos parece extremadamente peligroso, no para nosotros, sino en general para la ciudadanía. Es por ello que, bueno, justamente habrá un voto dividido, sin embargo, la mayoría de este grupo estaremos votando en contra.
Gracias. Gracias.